El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue.
8 de la mañana, 14 minutos. La gran noticia económica sigue siendo, no solo para el país, para los intereses de todos los colombianos, también para el mercado de capitales, los resultados financieros de Ecopetrol. En este momento, la administración de la compañía inicia una teleconferencia con inversionistas para explicarles los resultados financieros. Y aunque la empresa quiere mostrar estos resultados como algo positivo, quiere mostrar algunos temas operativos de la empresa, resaltándolos de manera positiva, pues en el mercado están opinando algunos analistas, muchos analistas, que al contrario se siguen debilitando, sobre todo las cifras financieras de la compañía. Primero, le dejan claro al presidente de la República, Gustavo Petro, que puso en un trino en las últimas horas que Ecopetrol había obtenido los mejores resultados en la historia durante su mandato en el año 2023. Le recuerdan al presidente Petro que no es así, que eso es un error, que es una mentira. El mejor resultado financiero de Ecopetrol se produjo en el 2022, cuando tuvo ingresos históricos por casi 160 billones de pesos y utilidades históricas por más de 33 billones de pesos. De hecho, en el 2023, ya en el periodo Petro, es donde se presenta la primera descolgada muy fuerte en las ganancias de Ecopetrol, de casi el 43% en ese año. Cuando vemos los resultados financieros de Ecopetrol desde ese pico 2022 hasta 2024, los ingresos de la compañía han bajado cerca de un 16%, claro, seguramente muy afectados por tasa de cambio, por el comportamiento del petróleo, pero es que las utilidades se han desplomado mucho más, casi un 60% en el transcurso de esos dos años, y estas son las cosas que miran los inversionistas. Claro, la compañía está destacando como hecho positivo el crecimiento en la producción. El año pasado llegó a 746 mil barriles, pero cuando miramos, le hacemos un zoom a la producción de Ecopetrol, básicamente está creciendo por el impacto positivo que está teniendo el Permian, que es el proyecto de Ecopetrol en Estados Unidos utilizando la tecnología del fracking. Allí en el Permian crece la producción de Ecopetrol casi un 42%, y en el resto de operaciones prácticamente la producción de Ecopetrol está estancada. En vista de que se debilitan los resultados financieros, las utilidades, pues los accionistas, no solo el gobierno nacional, también las personas que han comprado, por ejemplo, un paquete de 1,000 acciones de Ecopetrol, pues van a ver un dividendo inferior este año, 214 pesos por acción, es 32% más bajito que el que recibieron en 2024, porque disminuyó la utilidad. Y también se prepara Ecopetrol para varios cambios en la junta directiva. Se viene un nuevo remesón en la junta directiva, por lo menos 4 o 5 cambios. Eso se definirá en la asamblea de accionistas. Entonces, a finales de este mes.
Víctor, en las cifras que presenta el presidente de Ecopetrol, cuando habla de producción, ¿está ahí metido lo del Permian, lo de la cuenca del Permian de Estados Unidos?
Sí, señor.
Y cuando el habla de reservas, casi está incluido... Está incluido lo de Repsol, que es una empresa recién comprada.
Un activo que le compra Ecopetrol a Repsol, muy importante en Colombia. Eso es un crecimiento inorgánico, ¿sí? A vía adquisiciones. Eso le suma unas reservas y una producción a Ecopetrol. En parte por eso la compañía pudo el año pasado reponer un poquito más del petróleo, de los hidrocarburos consumidos, y mantener estables las reservas para este año. Entonces, Permian impactando muy fuerte, muy positivos los resultados de Ecopetrol en términos de producción. Allí crece la producción un 41%, que es ese activo que el presidente Petro quiere que Ecopetrol venda, ¿no? La compañía
lo meten para estos efectos porque conviene meterlo para estos efectos, por supuesto.
Sí,
¿no?
Pero también hay que tener en cuenta, Néstor, que incluso los barriles que estaba aportando el Permian son menores este año que el año pasado, porque esa explotación también comienza a decaer.
No, Aurelio. 66 mil barriles diarios en el 2023, 94 mil barriles diarios en 2024. Hay un crecimiento en la producción.
En cuanto a las reservas, si usted quita los 32 que aporta Repsol, en la práctica, cuando ellos dicen que aumentó 24, pues en la práctica cayó por la actividad ordinaria de Ecopetrol 8 barriles. Entonces estamos hablando de que la no exploración sí está disminuyendo las reservas.
Hay que tomar con pinzas las cifras alrededor de la situación de Ecopetrol, que fue en algún momento la empresa que era la gran vaca lechera del gobierno colombiano. Hoy caída las utilidades, por supuesto, la principal víctima es el propio gobierno. Frank Perl es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y de Gas. de ACP. Doctor Pell, buenos días.
Buenos días, Néstor, para usted, para toda la mesa y para todos los oyentes de Blue Radio.
¿A ustedes en la industria del petróleo estos resultados de Ecopetrol los sorprenden, doctor Pell?
No nos sorprende para nada y nosotros creemos que Ecopetrol está haciendo un esfuerzo grande en medio de un entorno muy complicado, porque como usted acaba de decir, con esta visión tan equivocada y tan tergiversada que tiene el gobierno nacional de lo que es una transición energética, la principal víctima es Ecopetrol y somos todos los colombianos. Mire, le voy a dar un dato. En el año 2022, el sector de hidrocarburos le aportó 68 billones de pesos al Estado colombiano. El año pasado eso cayó a 49 billones, es decir, 19 billones de pesos menos solamente en dos años. ¿Ahí cuántas reformas tributarias hay? ¿Como consecuencia de qué? De una narrativa equivocada y tergiversada sobre lo que debe ser una transición. Porque es que cuando uno dice que hay que hacer una transición inmediata, ya hay una contradicción enorme. Las transiciones son por definición cambios graduales y ordenados. Y nosotros no podemos dejar de explorar y de producir hidrocarburos que son la base macroeconómica, fiscal, de estabilidad cambiaria y que suministran recursos a las regiones colombianas sin tener cómo sustituirlos. Tenemos una crisis en el sector energético colombiano que es gravísima. Tenemos menos de 6 años de reservas de gas, 6 años de reservas de petróleo. Con los contratos que hay en el 2030 ya no habrá más actividad exploratoria. Entonces la pregunta es, primero, ¿de qué vamos a vivir? Segundo, ¿cómo va a funcionar el país?
Doctor Pell,
aquí hay que darle un vuelco a esto.
Perdóneme, le hago un pequeño paréntesis. Es que sobre esto, yo no sé si está escuchando Blue Radio o está con dedito para arriba, el presidente Petro está escribiendo un trino en este momento de esto que estamos hablando. Y dice lo siguiente, yo le pediría, pues porque el presidente está orgulloso del derrumbe de la importancia del petróleo. Y entonces dice, comillas, lo cito, sé que hay una enorme nostalgia en nuestra vieja clase económica dirigente por el petróleo, pero aquí se muestra, y pone un gráfico de algún tuitero, pero aquí se muestra cómo crece la nueva economía colombiana. En el mes de enero ya casi más de la mitad de las exportaciones colombianas son no tradicionales y aumentan con fuerza las exportaciones agrarias e industriales. Es decir, el presidente Petro sacando pecho porque se está debilitando la industria del petróleo o porque están creciendo comparado otras economías. ¿Es así?
Pues lo que pasa es que si uno tiene dos productos y deja de exportar y de producir el producto A, pues el producto B, así no produzca más, va a subir proporcionalmente. Ahí puede haber una trampa matemática básica. De eso no se trata. Es decir, se trata de, claro, diversificar la economía colombiana, haciendo un proceso organizado de formalización para que la gente en las regiones tenga opciones distintas, para que haya menos dependencia de un solo sector, como el sector de los hidrocarburos, pero eso tiene que ser una transición ordenada. Aquí lo que hay que hacer es explorar y producir más y utilizar muy bien los recursos de las regalías para formalizar y diversificar las economías de las regiones de Colombia y que la gente que está en esas regiones vea los beneficios de la actividad. Pero acabando y marchitando la actividad, debilitando el fisco nacional, debilitando las regiones, no vamos a solucionar el principal problema que tenemos, y es las economías siguen estando en la informalidad, la criminalidad crece en las regiones y tenemos un país con una pobreza monetaria del 33%, con una pobreza extrema del 11%. Los recursos de este sector deberían servir y usarse y se pueden usar para hacer una transición energética, adoptar tecnologías gradualmente y modernizar la economía nacional. Eso es lo que tiene sentido.
Sí. Doctor Pell, pues sí, digamos, ese es el futuro de nuestra industria como negocio, pero pues nosotros los consumidores usamos gasolina, usamos gas, y yo le quiero preguntar particularmente por el gas. Primero, el presidente de Ecopetrol el año pasado decía que sí había un déficit, que se necesitaban importaciones. Después, cuando en un trino el presidente Petro dijo que no había déficit, pues como que cambió un poquito el discurso el presidente de Ecopetrol diciendo que no se necesitaban importaciones en el corto plazo. Ahora vuelve a decir que sí se necesitan, inclusive contratan los servicios de una nueva regasificadora por el Pacífico. ¿La situación del gas se debe a esta política no exploratoria en Colombia? Y mirándolo un poquitico más hacia adelante, ¿esto cómo nos va a terminar pegando a todos los colombianos que ya vimos un incremento en las tarifas superior al 30% ahorita en febrero?
Sí, la crisis del gas, que es grande, no es una crisis reciente. Nosotros venimos disminuyendo las reservas de gas sistemáticamente desde hace 15 años. Las reservas de gas en Colombia han caído en un 50% en los últimos 15 años. Entonces, este es el resultado de carecer de unas políticas públicas a lo largo de varios gobiernos. Para resolver ese tema, es decir, y sí tenemos un déficit de entre 50 y 64 gigabytes día, que es más o menos el 6% de la demanda. Pero Colombia ha importado gas desde 2016 para alimentar las térmicas. Lo que pasó el año pasado es que se hicieron importaciones para segmentos como el segmento industrial y el segmento residencial. Nosotros nos vamos a quedar sin gas en 6 años. Eso tiene que quedar claro. En diciembre de 2029, si no hay nuevos contratos, en Colombia no hay gas. Y paulatinamente vamos a tener que importar más. El 25%, el 12 tal vez por ciento de la demanda este año, el 25% de la demanda el año entrante. Por eso, esa noticia de esos proyectos de Ecopetrol es una buena noticia porque puede cubrir el déficit del 2026. Pero más allá del 26 tenemos problemas. Y los proyectos costa afuera se van a demorar en entrar, lamentablemente. Esos proyectos no van a entrar antes de 2030. Uno de esos proyectos tiene que pasar 116 consultas previas y 2 procesos de licenciamiento ambiental. Entonces aquí se requieren acciones urgentes y aquí hay que dar un timonazo en la política energética porque vamos a perder la soberanía nacional, la soberanía energética y estamos debilitando la economía y a las regiones de Colombia. Hay que dar esta discusión para porque esto claramente no está funcionando, no le funciona a nadie.
Claro, doctor Perel, la advertencia que usted nos hace es muy seria. En diciembre del 29, si no hay nuevos hallazgos de gas, se acaba el gas en Colombia. Estaríamos ante el escenario de la necesidad de importación plena, con lo que eso implica en costos mucho más elevados, pero además en la necesidad de contar con un mayor número de plantas regasificadoras, que se han venido, digamos que ampliando, por lo menos en oferta. Ayer se adjudicó una planta en ese sentido en Buga, en el Valle del Cauca. ¿Qué debería pasar para revertir esa carrera que llevamos hacia el desabastecimiento de gas?
Sí, bueno, mire, hay varios puntos específicos que se pueden hacer inmediatamente. En primer lugar, facilitar la entrada en producción de 19 proyectos que son pequeños, pero que pueden generar el 25% de la demanda dentro de un año y medio. En segundo lugar, optimizar la infraestructura de transporte y asegurarnos que las obras estratégicas de la UPME se ejecutan. Hay que cambiar el modelo de remuneración de transporte de gas para permitir que las zonas donde no hay gas reciban gas a costos eficientes. Los proyectos costa afuera tienen que ser declarados proyectos de interés nacional para que entren en producción lo antes posible. Y necesitamos nuevos contratos de exploración. Colombia no ha sido muy exitosa en encontrar gas costa adentro, pero necesitamos seguir explorando y sobre todo necesitamos unos mensajes en el sentido de que este es un sector vital para la economía. Ahora, tampoco tendríamos infraestructura para manejar la demanda del mercado si tuviéramos que importar todo, porque no hay cómo traer el gas hacia el interior del país. No es un tema de apagar la llave de adentro y empezar a comprar de afuera. No tenemos la infraestructura. Entonces, es un sector que está acorralado por todos lados. Y aquí hacemos un llamado al gobierno a que sea realista. Todos queremos hacer una transición y tener energías más limpias en todos los sectores de la economía. Pero los problemas hay que resolverlos con sensatez, no agravándolos.
Sí, doctor Perel, pero entonces en ese escenario, ¿cuándo entraría a ser incluido dentro del el stock de disponibilidad de gas natural en Colombia lo que se ha anunciado recientemente en el Mar Caribe, los hallazgos offshore?
Ojalá pudieran entrar a comienzos del 2030, pero hay unos cuellos de botella serios que resolver, son proyectos muy complejos y necesitamos tener también una infraestructura, digamos, para que ese gas pueda llegar al interior del país. No podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Esos proyectos son una muy buena noticia. Tienen hasta ahora 3 veces 18 años de reservas, 3 veces las reservas que tenemos hoy. Son unos proyectos monumentales. Nos permiten tener suficiencia energética y además exportar, pero todavía no están ahí.
Sí, pero volviendo al presente, aquí ahora, doctor Pearl, quiero volver al quid del asunto, que son los resultados hoy de Ecopetrol y durante el año pasado. Estamos todos muy alarmados porque las ganancias caen 21%, pero la verdad es que cuando uno ve lo que ha pasado con el resto de petroleras estatales en América Latina, casi todas están en números rojos. Por ejemplo, la brasileña Petrobras tuvo el año pasado pérdidas por el 70%, tres veces más de pérdidas que lo que tuvo Ecopetrol. También están en números rojos la mexicana Pemex. Si a ellas les está yendo mal, igualmente por impactos cambiarios y por impactos en las variaciones del precio del petróleo, ¿por qué le atribuimos esto únicamente a lo que hace el presidente Gustavo Petro, su gobierno, sus ministros de minas, puntualmente con Ecopetrol y no moverlas y mirarlas con lo que está pasando también con el resto de petroleras en América Latina en números rojos y todas con pérdidas? Doctor.
No es únicamente atribuible a las políticas del gobierno. Lo que pasa es que nosotros no nos referimos a los resultados de las compañías en particular, pero hay una explicación muy clara para que los resultados de todas las empresas sean menos buenos o sean negativos. En el año 22, el precio del Brent estaba en $101. Hoy está en 69.76, más de $30 menos por barril. Esos son billones de dólares menos de ingresos para todas las empresas petroleras. Pero precisamente por ese contexto, y siendo Ecopetrol y siendo este sector tan importante para el país, el gobierno debería tener unas políticas para fortalecer, promover y proteger, no para debilitar. Y para que a través de esa protección y una fortaleza del sector hagamos una transición que tenga tres ejes. Una transición energética, que es la transición de tecnología. Una transición económica, que es utilizar bien los recursos de las regalías, lo cual no ha pasado, para diversificar la economía en las regiones de Colombia. Y una transición social, porque tenemos una bomba social que es una bomba de tiempo en Colombia. Y para eso necesitamos recursos para resolverla bien. Estamos marchitando esos recursos y vamos a tener un problema fiscal, un problema energético, un problema económico y un problema social de unas magnitudes que no estamos previendo hoy en día.
La industria que era la más importante en Colombia dejó de serlo, está dejando de serlo. Además, lo reitera esta mañana el presidente Gustavo Petro. Doctor Pearl, gracias, muy amable por acompañarnos.
No, gracias a ustedes y muy buenos días para todos.
De la Asociación de Productores Privados de Petróleo y Gas en Colombia.
Estás escuchando Blue Radio.